La noticia económica es que el presidente Santos con su ministro de Hacienda al lado han anunciado los dos cómo se va a destinar el presupuesto recaudado vía reforma tributaria. Señor ministro Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor, gusto saludarlos.
Ministro, quisiera una precisión antes. ¿Por qué lo recogido con reforma tributaria debe tramitarse ante el Congreso como una adición presupuestal?
Porque cuando se aprobó el presupuesto en octubre del año pasado, el presupuesto para este año, pues la reforma tributaria no era una realidad. La reforma tributaria vino a aprobarse el 28 de diciembre. Entonces, esos ingresos que genera la reforma tributaria este año no fueron incorporados al presupuesto pues antes de que se hubiera aprobado la reforma. Entonces, por eso es necesario ahora hacer el trámite para adicionárselos al presupuesto.
Ahora, ministro, lo que han hecho ustedes, el gobierno, quiere decir el presidente Santos, si ustedes decidir hacia dónde van esos 6 billones de pesos...
Así es, priorizar especialmente todos los programas que están más articulados con los tres ejes del gobierno, que son paz, equidad y educación. Orientarlos hacia esos tres ejes porque, pues, primero son los, es lo consistente, es lo coherente con el plan de gobierno, y segundo es donde necesitamos reforzar el presupuesto para seguir avanzando y acelerando el cumplimiento de todas las metas sociales.
Y si esos son los tres ejes, ministro, paz, equidad y educación, ¿por qué termina esa plata destinada también a la vía de...
A las vías terciarias.
De Odebrecht, vías terciarias inclusive.
No, ahí no hay... lo de Ruta del Sol 2 es un rubro que ya existe, está en la ANI, que era el presupuesto que tenía la ANI para hacer aportes a la concesión, pero que en la medida en que esa concesión ya se da por terminada, pues ese rubro más bien se le va a pasar ahora al Invías para que haga una contratación vía obra pública. Pero no son recursos nuevos ni son recursos de la reforma tributaria, simplemente poder trasladar de la ANI un aporte a una concesión que ya no existe, ahora esos recursos dárselos al Invías para que haga una contratación vía obra pública.
Sí, pero hay vías terciarias que van a resultar beneficiadas de esta decisión presupuestal, de esta plata de la reforma tributaria.
No, realmente en este proyecto de ley no hay recursos para red terciaria, no hay un... Hay unos recursos para el Invías del orden de 100 mil millones de pesos para unos proyectos de red nacional que tiene a cargo y que el Invías ha buscado conseguir unos recursos adicionales. Pero realmente el grueso de esta reforma tributaria, 6.2 billones de pesos, son paz, equidad y educación, y realmente lo más importante de todo es educación, porque educación va a quedar con un presupuesto total de 35 billones de pesos, de lejos el sector del presupuesto con más recursos, toma mucha ventaja frente al resto de sectores, refleja la prioridad que tiene el gobierno en ese sector, y pues es con lo que vamos a poder hacer más aulas escolares, dar raciones alimentarias a más de 5 millones de niños y niñas, es con lo que vamos a poder también financiar las becas y créditos del ICETEX. En fin, es el sector de educación, es el sector que toma mayor preponderancia en el presupuesto general de la nación.
Ministro, si hay más plata para educación, ¿de pronto esto ayuda a que no se vuelva a presentar el problema con los muchachos de ser pilo paga, el problema de cada semestre?
Ahí la verdad no hubo un problema en el sentido de que no hubiera los recursos. Lo que pasa es que había un trámite que básicamente se demora un mes mientras las universidades certifican dónde, pues cuáles fueron los estudiantes que se matricularon, que efectivamente estén ya inscritos en las universidades, y el pago del subsidio de sostenimiento. Es que este es un programa, recordemos, Néstor, que está hoy beneficiando a cerca de 32 mil jóvenes y tiene no solo el pago de la matrícula, sino además un subsidio de sostenimiento que puede ir de un salario a 4 salarios mínimos por semestre. Y lo que hizo el Ministerio de Educación fue simplemente hacer el trámite como se hizo el año pasado, y el pago de ese subsidio de sostenimiento se vino a hacer hacia el 25 de febrero. Fue lo mismo que pasó el año pasado y no creo que vaya a haber mucha diferencia hacia adelante, porque primero se tiene que certificar que el alumno efectivamente se matriculó, y ya después hacerle el pago de su subsidio de sostenimiento.
Ministro, ¿cuál es la razón por la cual el doctor Mantilla, el director de la Universidad Nacional, y el consejo académico, el rector y el consejo académico llevan varios meses diciendo que la plata de la universidad se la están gastando en vías terciarias, e incluso acaba de publicar un artículo donde dice que Colombia no es el país más educado, sino el más pavimentado?
No, eso sí no tiene ningún sustento. Es decir, la plata de la universidad o de las universidades públicas no tiene nada que ver con las vías terciarias, ni no compite lo uno con lo otro. Las universidades tienen sus recursos, donde todos los años se hace un incremento, es una base sobre la cual se hace un incremento de inflación, y ahora adicionalmente en la reforma tributaria, pues a las universidades se les asignó un recurso adicional, entre otras cosas por cuenta del medio punto del IVA, de manera que no veo cuál es el...
Pero ministro, no, se refiere...
...universidades y red terciaria.
Sí, el rector Ignacio Mantilla, el rector de la Universidad Nacional, en ese artículo que escribe para el periódico de su centro universitario, critica fundamentalmente que el dinero que estaba destinado principalmente para investigación, para ciencia y tecnología, termine en vías terciarias. Dice él que eso no tiene ningún sentido en un país que tiene un nivel muy bajo de desarrollo científico y que ahora lo quieren reemplazar con cemento y con vías, y que él considera que eso no es apropiado.
Ah, ese es otro tema. Entonces, pues, cambiamos de tercio. Es otro asunto. Las regalías, como ustedes recordarán, cuando hicimos la reforma para que se modificara completamente la asignación de recursos de regalías, en ese momento de hacer reforma constitucional se tomó la decisión de destinar un 10% de las regalías al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese fondo pues ha venido recibiendo ese 10% desde el año 2012. Sin embargo, a final del año pasado, 2016, tenía unos excedentes no utilizados de 1.5 billones de pesos, precisamente porque ha habido recursos, pero han faltado buenos proyectos, es decir, no han podido aprobarse los proyectos para utilizar toda esa bolsa de ciencia y tecnología. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que de ese 1.5 billones de excedentes en el Fondo de Ciencia y Tecnología se utilice 1 billón de pesos para hacer unas inversiones prioritarias en la red terciaria. ¿Por qué la red terciaria? Porque primero estamos haciendo pues las grandes autopistas, pero hay que llegar a las veredas, falta capilaridad, entonces es necesario, y es lo que el país está pidiendo, que se pueda hacer una inversión para conectar esas autopistas pues con las zonas rurales. Segundo, el posconflicto lo requiere. Tercero, la sustitución de cultivos ilícitos también exige que haya mejores vías para poder comercializar productos lícitos. Entonces, de ese 1.5 billones de excedentes, estamos proponiendo que 1 billón se utilice para hacer las vías terciarias que se requieren para el posconflicto. Pero no se afecta en absoluto, y este es el mensaje y tal vez la respuesta más contundente al rector Mantilla, no se afecta a futuro en absoluto que el 10% de las regalías vayan a ciencia y tecnología. Ese porcentaje no se modifica. El sector de ciencia y tecnología, que es el que más le interesa a los rectores y a los profesores, a los investigadores, no se va a alterar. Seguirá recibiendo hacia adelante siempre el 10% de las regalías. Pero lo que pasa es que de unos excedentes del pasado que no se utilizaron porque no se presentaron proyectos, había más recursos que proyectos, pongámoslo así, pues el país sí necesita poder movilizar esos recursos en este momento a una prioridad para el empleo, para el desarrollo, para el posconflicto.
Ministro, ¿usted leyó el artículo del rector Mantilla?
No, me estoy enterando por lo que ustedes están comentando.
Porque le traslado una pregunta que le hace, es decir, si esto es cierto, lo que usted está diciendo, básicamente que usted nos está confirmando que efectivamente hay un traslado de recursos, ¿por qué, por ejemplo, le bajan 35% al presupuesto de Colciencias?
No, eso no es cierto. El presupuesto de Colciencias no se está bajando en un 35.
Pasó de 427 mil millones, ministro, a 276 mil.
En el 2016. Del 2000...
13 al 2016.
13 al 2016.
A ver, les saco las cifras porque eso sí, tengo buena memoria, pero no así al detalle de todos los sectores. Entonces voy a sacar acá...
No, pero en general, digamos, el argumento suyo es, hay un excedente y en vez de destinárselo porque no había proyectos en ciencia, se lo vamos a dedicar a las vías terciarias. Dice el rector en este artículo, tal vez anticipándose a su respuesta, que le están bajando el presupuesto a Colciencias, así que allí aparentemente habría una contradicción.
No, primero estamos hablando de dos cosas distintas. El rector Mantilla está hablando de las regalías, el Fondo de Ciencia y Tecnología, donde hay 1,500,000 de excedentes. Pero mire, Presupuesto General de la Nación, que es otra cuenta, es distinto, no son las regalías. Ciencia y Tecnología, que es esencialmente Colciencias, el año pasado tuvo 307,000,000,000 de pesos de presupuesto. Este año va a quedar con 350,000. Pasa de 307 el año pasado a 350,000. Un crecimiento del 24%. O sea, no es cierto que lo que ustedes están diciendo que cae 35%.
No, lo que pasa es que él hace el ejercicio desde el 2013 al 2016.
Bueno, no tengo aquí pues las cifras de todos los años, pero lo que le estoy diciendo es, en esta adición, en este incremento basado en la reforma tributaria, el sector de ciencia y tecnología queda con casi 50,000,000,000 de pesos más de los que tuvo el año pasado. O sea, que no hay razón para decir que está cayendo en un 35%. Pero lo más importante, él no está haciendo referencia, entiendo, a eso, está haciendo referencia al Fondo de Ciencia y Tecnología de las Regalías. No se toca el 10%, el 10% de las regalías seguirá yendo a ciencia y tecnología. Entonces, para darle toda tranquilidad al sector académico, al sector de investigación, al sector universitario, ese es un gran avance que dio el país, 10% de las regalías van para ciencia y tecnología. Pero la verdad es que del 2012 al 2016, con el nuevo sistema, al sector le quedaron unos excedentes de recursos no utilizados en proyectos.
¿Y por qué no se los dan? ¿Por qué se los van a quitar? Esos son 1.5 billones, ¿por qué en vez de dárselos para que puedan becar más muchachos? Por ejemplo, el año pasado, en el 2014, becaron 314 estudiantes en la Nacional. En el 2016, solamente 75. La pregunta es, ¿por qué si hay un excedente de 1.5 billones que les corresponde a ellos por regalías, se los van a quitar o les van a quitar un millón?
No es que les correspondan a ellos. Van a una bolsa que es el Fondo de Ciencia y Tecnología, a la que hay que postular proyectos. Colciencias es la que viabiliza esos proyectos. ¿Qué ha pasado? De los presupuestos que ha tenido ese fondo del 2012 al 2016, hay un excedente de 1,500,000 de pesos que no se han utilizado porque no se presentaron buenos proyectos, no fueron aprobados. Si hubiera habido buenos proyectos, Colciencias los habría aprobado. Entonces, lo único que estamos diciendo, hacia adelante no se va a tocar que el 10% siga ese fondo, pero hay un excedente que necesitamos movilizar una parte, dos terceras partes de ese excedente, vamos a movilizarlo a unas inversiones que son indispensables para el posconflicto. El posconflicto tenemos que financiarlo buscando recursos donde haya, y aquí vemos que hay unos excedentes que se pueden utilizar para un programa de red terciaria necesario y fundamental para el éxito del posconflicto, sin afectar el presupuesto que ha tenido el sector y que va a tener hacia adelante, que seguirá teniendo el 10% de las regalías.
Señor ministro, el proyecto este de las regalías para vías terciarias, ¿lo van a tramitar vía Fast Track?
Sí, porque esencialmente va para vías terciarias en zonas afectadas por el conflicto, es decir, y es para el cumplimiento de los acuerdos, donde hay que llevar, es que la presencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto requiere de la construcción de vías. Entonces, para todo propósito, para el punto de desarrollo rural integral, para el punto de cultivos ilícitos, para todos los aspectos relacionados con la generación de empleo en las zonas afectadas por el conflicto, todo eso requiere estas vías. Entonces, 1,000,000,000 de pesos de ese 1,500,000,000 que está en excedentes no utilizados en ese fondo. E insisto, una vez más, hacia adelante no se afecta, el 10% de las regalías seguirá llegando al Fondo de Ciencia y Tecnología.
Señor ministro, una pregunta final. De la plata recaudada con la reforma tributaria, ¿cuánto se va a la Ruta del Sol?
Nada en absoluto. Ya les comenté qué es lo que está haciendo el sector transporte. Está diciendo, una partida que está en la ANI, aportes a una concesión, la quiere transformar en una partida al Invías para que no sean aportes a una concesión, sino recursos para la contratación vía obra pública, pues de las obras pendientes en ese proyecto.
Es decir, no va a Ruta del Sol, pero va para Invías.
A ver, insisto. Usted me está preguntando si la reforma tributaria va para la Ruta del Sol. No. La respuesta clara y contundente es no. ¿Qué es lo que está haciendo el sector transporte? Ya tiene en su presupuesto una partida de casi 450,000,000,000 de pesos, una partida en el presupuesto de la ANI, que es el aporte de la ANI a la concesión. Como la concesión se acabó, se dio por terminada, entonces ahora esa partida se le va a pasar al Invías para que el Invías, con esos recursos, haga una contratación vía obra pública de las obras que se requieren en la Ruta del Sol 2, mientras se prepara, por cierto, una nueva licitación para entregar esa vía a un nuevo concesionario.
Sí, pero ministro, lo que pasa es que entiendo exactamente lo que usted está diciendo, pero quiero saber, ¿hay algún aumento de presupuesto para saber si parte de la reforma tributaria va a terminar tapando el hueco de Odebrecht?
No, en absoluto, en absoluto. El sector transporte, como todos los demás sectores del presupuesto nacional, está solicitando algunos recursos en esta edición y le corresponden cerca de 100 mil millones para una serie de proyectos que quiere adelantar. Proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la vía Quibdó, donde hay una serie de compromisos, proyectos que tienen
Pero ministro, ¿no? Con esa plata van a terminar, por ejemplo, pagándole a los empleados que quedaron abandonados, ¿cierto?
Las deudas de la concesión las tiene que pagar la concesión con sus propios saldos, con los recursos que tiene en sus cuentas. No, esto es para hacer nuevos contratos, es decir, las obras sí quedan inconclusas, esto hay que decirlo. Las obras de Ruta del Sol, pues se terminó la concesión sin que hubieran terminado el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que hacer una nueva licitación para entregar en concesión ese proyecto a alguien que termine. Pero mientras eso ocurre, el Envías pues va a hacer unos contratos para avanzar con el proyecto y para emplear a la gente que está en este momento pues en la zona que venía trabajando en Ruta del Sol 2. Hay 3.000 personas que venían devengando sus ingresos en Aguachica Cesar con cargo a ese proyecto, pues, y es fundamental darle a ese grupo de contratistas, de empleados, de proveedores de servicios, pues la oportunidad de seguir trabajando, ya no para una concesión, sino para unos contratos de obra pública de Envías.
Sí.
Es un tema de generar empleo en una región que queda muy deprimida en la medida en que se termina la concesión.
Sí. Felipe.
¿De dónde va a salir la plata para capitalizar Colombia Telecomunicaciones? La antigua Telecom, hoy Telefónica de España, que llegan a un acuerdo entre el gobierno y ellos para ustedes meter 1.2 billones. El gobierno es el Estado, es el dueño del 32.5. ¿De dónde va a salir esa plata?
Ese es un tema que está todavía en conversación con ellos. Es un tema que no está cerrado. Una de las ideas que tiene el accionista mayoritario de Colombia Telecomunicaciones es pagar por adelantado una deuda que tiene sobre el pago del pasivo pensional, y en la medida en que haga ese pago, pues podrían estar los recursos para hacer una capitalización. Pero ese es un tema en el que estamos todavía conversando y analizando, primero, la necesidad y, segundo, la conveniencia de hacer esa operación.
Entonces no hay un acuerdo, por lo que le estoy entendiendo.
Sí, no hay un tema cerrado con ellos en este momento. Hay una conversación, la empresa quiere capitalizarse, el accionista mayoritario quiere que se capitalice, pues eso es básicamente reducir esa deuda que tiene pensional, pagar por adelantado, y pues nosotros estamos evaluando esa posibilidad.
¿Por cuánto sería la capitalización, ministro?
No podría decir una cifra porque no teníamos ese tema todavía definido.
Pero creo que están hablando de más de 1.500 millones de dólares o de euros, cuatro y pico de billones de pesos.
La cifra del pasivo pensional, que es la deuda que se quiere reducir capitalizando la compañía, es del orden de 4 billones de pesos. Nosotros, como ustedes dicen, la Nación posee un 32% de la compañía, entonces tenemos que evaluar muy bien pues todas las opciones y la conveniencia de esa capitalización. Pues obviamente se plantea la necesidad de que la empresa tenga menor deuda y que tenga unos mejores indicadores de solvencia.
¿Y de qué depende el sí o el no del gobierno, ministro?
Pues yo hay que evaluar esa situación, hay que sentarnos y analizar muy bien todos los puntos, pero no es un tema de esta, digamos, no es un tema de que la adición presupuestal vayan unos recursos para eso, no.
¿De dónde saldría la plata, ministro, si llegaran a aceptar esa fórmula de
Telefónica? Pues si ellos pagan, evidentemente ese pasivo pues le ingresa a la Nación, porque la Nación es la que recibiría esos recursos.
Claro, pero el 100% lo pagaría Telefónica, o el gobierno tendría que pagar un porcentaje.
La sociedad podría hacer ese pago y de ahí la Nación tener los recursos para hacer la capitalización.
O sea, ¿el gobierno saca de un bolsillo para meterlo en el otro?
Sí, tendría que ser una operación con ellos, pues cómo van a hacer el pago de ese pasivo pensional. Pero como le digo, este es un tema que apenas está en discusión, no es un tema que se haya cerrado, que se haya tomado una decisión. Estamos haciendo una evaluación. Ustedes saben que nosotros tenemos una dirección en el Ministerio de Hacienda que se encarga de hacerle seguimiento a todas las empresas de las cuales la Nación es accionista, y esa dirección es la que ha estado encargada hasta ahora de evaluar todas las opciones con Coltel.
Pero al final,
por ahora,
el tema,
claro que tendrá que llegar a análisis nuestro y con el presidente, pero eso no ha ocurrido todavía. Por ahora el tema es, vamos con los recursos de la reforma tributaria, 6.2 billones de pesos, se está priorizando paz, equidad y educación. Aquí se está demostrando, Néstor, la importancia de haber hecho esta reforma tributaria. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado en su reporte, después de concluir la misión que hace todos los años a Colombia. La reforma tributaria ha sido fundamental, da oportunidades de crecimiento a Colombia, va a aumentar la inversión pública, como está quedando claro con esta incorporación de recursos al presupuesto, va a aumentar también la inversión privada, porque se generaron mejores condiciones para el sector empresarial. Y en la parte de inversión pública, destacar que aquí le estamos dando total prioridad a la política social. 1.2 billones de pesos para educación, para mejorar la calidad y el acceso a la educación. 1 billón de pesos que va... 1.1 billones para inclusión social, eso es el Departamento de Prosperidad Social, programas como Familias en Acción. Si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, habría habido necesidad de reducir el programa de Familias en Acción, recursos para el programa de Cero a Siempre, del ICBF, para seguir atendiendo de manera integral a nuestros niños y niñas de menos de 5 años. Recursos muy importantes en esta incorporación de la reforma tributaria al presupuesto para la salud, 900 mil millones de pesos, con lo cual se mejora la calidad de la prestación. Ya tenemos la cobertura plena, todos los colombianos tenemos afiliación a la Seguridad Social en Salud. Ahora lo que se busca es, con estos recursos, mejorar la calidad. Recursos para un plan de vacunación que es el más completo de América Latina, a 4.300.000 niños en Colombia, todas las vacunas que son parte de nuestro plan, que insisto, cubre más enfermedades que cualquier otro en América Latina. Y tenemos algo muy importante, 500 millones de pesos para el sector agropecuario, dentro de los cuales hay un plan muy muy ambicioso de titulación de predios, de darle los títulos y formalizar la propiedad de la tierra a millones de personas que viven en las zonas rurales y que no tienen un título sobre su propiedad.
Es el ministro de Hacienda, 7:23 a.m. Ministro, no quiero cansarlo con la misma pregunta, pero acabo de encontrar el audio que estaba buscando, el audio del presidente Juan Manuel Santos anunciando lo de la Ruta del Sol con los recursos de la adición presupuestal. ¿Lo escuchamos y usted me aclara?
Sí.
Esto fue lo que dijo el presidente Santos ayer.
Ahí tenemos contemplado en esta edición los recursos para garantizar que la Ruta del Sol 2 no se pare, los recursos para Invías, para que pueda continuar la construcción de esa vía mientras abrimos la licitación para que un concesionario termine la vía.
Es el presidente Santos hablando de la Ruta del Sol en particular. Por eso, ministro, quisiera volverle a preguntar si con esta declaración parte de la reforma tributaria va a terminar pagando los platos rotos de Odebrecht, indirectamente.
No, insisto, nuevamente, ya se lo expliqué. La adición presupuestal incorpora recursos nuevos al presupuesto, la reforma tributaria, 6.2 billones de pesos. Pero también es un proyecto de ley que permite hacer traslados de recursos de una entidad a otra. Ese traslado es lo que está pasando para poder financiar Ruta del Sol 2 hacia adelante. Había una partida que estaba en la, o que está, mientras este proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, esa partida estará en la ANI, cerca de 450 mil millones de pesos. Esa partida se va a pasar al Invías para que el Invías, con esos recursos, haga una contratación de obra pública para poder seguir con las obras. El proyecto de ley se utiliza para incorporar los recursos de la reforma tributaria y para hacer unos traslados que se requieren en este caso para que el proyecto siga adelante, para que la vía no se pare, para que la obra no se pare, para que podamos... Es que el problema es Odebrecht, el problema no es la carretera. La carretera es una necesidad de todos los colombianos. La construcción es una necesidad de las personas que trabajan en ese proyecto. Entonces, el proyecto hay que seguir adelante. y vamos a hacerlo en una primera etapa con obra pública a través del INVIAS, mientras se prepara una nueva licitación para entregar la Ruta del Sol 2 a un nuevo concesionario.
¿Y ese traslado?
Eso no tiene nada que ver, perdóneme, no tiene nada que ver con rescatar a Odebrecht. Esa cara adelante
no, yo no he utilizado la expresión.
Le quiero decir todo lo contrario. A Odebrecht, si algo, no le vamos a autorizar un solo pago, un solo giro en el interior.
Pero es
todo
que no,
lo contrario.
No le he dicho rescatar, no he utilizado la palabra rescatar. Es decir, pero sí entiendo que hay un traslado para...
Pues, financiar para... el vacío que dejó Odebrecht.
No dijo rescatar, pero dijo salvar, que es más o menos lo mismo.
No, salvar...
Aquí no se trata de salvar a Odebrecht, se trata de sacar adelante un proyecto que requiere el país.
Que se robó Odebrecht.
Ministro, esa adición diferente, ese proyecto, ¿va por fast track?
No, es una adición ordinaria, es un proyecto de ley ordinario.
Okay.
¿Solo va para el pasivo, digamos, laboral, de para el pago de los trabajadores o también...?
No, vuelvo sobre ese punto. Las deudas de la concesión Ruta del Sol 2 las tiene que pagar la concesión con sus cuentas. A todos los contratistas que no les ha pagado, tiene que pagar, por ahí tiene que empezar.
Y entonces el gobierno va a asumir la obra que dejó de construir.
Esto es de aquí en adelante. Se dio por terminada una concesión. Ya hay un acuerdo entre la ANI y el concesionario. Se terminó. Se liquida la concesión. Lo primero que tiene que hacer la concesión es pagar sus deudas a todo el mundo. A los contratistas, a los trabajadores, a los proveedores, a los bancos, tiene que pagar sus deudas. Se liquida esa concesión. Queda un proyecto sin terminar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contratar a través del INVIAS, por obra pública, pues la construcción de esas obras que hacen falta, mientras se estructura una nueva licitación para entregar Ruta del Sol 2 a un nuevo concesionario más adelante. ¿Pero por qué es importante seguir? Porque el proyecto se necesita, el empleo se necesita, la vía hay que terminarla, pero aquí ni un solo peso de esto para Odebrecht, eso tiene que quedar absolutamente claro.
No para Odebrecht, pero para la Ruta del Sol que quedó en el aire por Odebrecht.
Claro, para terminar el proyecto.
Estamos diciendo lo mismo de diferente manera. Señor ministro, le agradezco estos minutos. Para los oyentes de Blue Radio, le deseo un feliz día.
Muchas gracias.
Gracias, señor. 728, el ministro de Hacienda.